Profesor e investigador en historia y vinculado hace tiempo a la investigación en el área de ciencias sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, autor de muchísimos libros, muchos de ellos también de aquel primer periodo ballista. Gerardo Caetano, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, está planteada la... Gracias por atender y por estos minutos. Y está planteada la pregunta, ¿no? Que es el desasnándome de hoy, de cuándo se empieza a acuñar, cuándo surge, en qué momento histórico surge esa comparación de Uruguay como la Suiza de América.
Bueno, como suele ocurrir en estas cosas, es muy difícil decir cuándo fue la primera vez, cuándo se acuñó el término, quién lo originó. En realidad, el Uruguay ya desde finales del siglo XIX y muy marcadamente a comienzos del siglo XX, pasó a incorporar la idea de ser una excepcionalidad dentro de América Latina. Y eso llevaba a que a Uruguay se le llamara o se le comparara con un país europeo dentro de América Latina. Por ejemplo, se hablaba de Uruguay como la Francia sudamericana. ¿En relación a qué? En relación al porcentaje de oro por persona. Porque Uruguay practicaba desde el siglo XIX un gran culto orista, que tenía que ver con la idea de un país que consolidaba sus reservas en oro. Uh-huh. Bueno, a Uruguay se le llamó, por ejemplo, la Rusia de América del Sur. Una periodista británica escribió un libro en el que dedicó dos capítulos a Uruguay en 1932, y uno de esos capítulos, el primero se llamaba La Utopía Uruguaya y el segundo La Rusia de América del Sur.
Comparando con la Rusia revolucionaria.
Claro, en realidad con la Unión Soviética. Pero particularmente se señalaba que por la cantidad y calidad de los experimentos sociales, Uruguay era como la Rusia de América del Sur, con la ventaja de que era democrática. De Uruguay se habló, por ejemplo, de la Nueva Zelanda, en relación, o de la Australia de América del Sur, en relación a su potencialidad ganadera. También, y esto de alguna manera se inscribía en ese culto a la excepcionalidad, se hablaba de Montevideo como la Atenas del Plata. Se hablaba, hay un documento de finales del siglo XIX que es realmente muy impactante, se hablaba de Montevideo como la Estambul del Río de la Plata. Pero entonces era muy frecuente referir tanto a Montevideo como a Uruguay en la perspectiva de una excepcionalidad europea o de otros continentes, instalada en un continente del que se sentía ajeno. La Suiza de América es una expresión que comienza a identificarse, comienza a aparecer en la documentación, pero es muy difícil datar cuál fue la primera vez y es muy difícil referir quién fue su autor originario, ya en la segunda década del siglo XX.
Bien.
Y esto tenía que ver con algunas cosas muy muy identificables, pero diversas. Por ejemplo, la experiencia del colegiado. La experiencia del colegiado y la propuesta inicial de José Valle y Ordóñez en sus famosos apuntes colegialistas en 1913 apelaba al ejemplo suizo, en donde el poder ejecutivo no estuviera en manos de una persona, sino que estuviera en manos de un órgano multipersonal, de un órgano colegiado. Eso llevó a una negociación que luego se tradujo en la segunda Constitución de la República, que entra en vigencia en marzo de 1919, que tuvo aquel famoso e inefable poder ejecutivo bicéfalo, con un presidente de la República a cargo de las funciones de defensa, de orden interior y de relaciones exteriores, y un Consejo Nacional de Administración de 9 miembros con integración coparticipativa entre los partidos, que tenía a su cargo las otras funciones de gobierno. Pero también se remitía a la Suiza de América en relación a lo que ya hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX era uno de los principales negocios y proyectos en el país, que era la idea del Uruguay como plaza financiera.
Mira.
La idea de un pequeño país entre dos gigantes inestables como Argentina y Brasil hacía que Uruguay, por ejemplo, muchas veces se propusiera como una plaza financiera fundamentalmente orientada hacia Argentina, como históricamente lo fue por lo menos hasta la última crisis del 2002. Es muy difícil que lo vuelva a hacer después de lo que ocurrió, pero lo fue durante casi un siglo. Y entonces esa dimensión de plaza financiera unida con la experiencia del colegiado, unida con la idea de un pequeño país que cultivaba posiciones, por ejemplo, de mucha independencia a nivel del ordenamiento internacional, llevó a que, bueno, se hablara de Uruguay como la Suiza de América. No fue el único país de América Latina a la que se le entregó ese mote. Por ejemplo, si tú vas a Centroamérica, escucharás que en muchas oportunidades se habla de Costa Rica como la Suiza de Centroamérica. Entonces, ¿qué tienen en común Uruguay y Costa Rica para que sean llamadas, para que hayan sido llamados de esa manera? Y bueno, la continuidad democrática, la identificación de la vida del país con las instituciones democráticas, en un continente como el continente latinoamericano, que por cierto no ha sido un continente de proclividad democrática. Eso hizo que digamos que esta referencia, que repito, fue una dentro de otras muchas referencias que se expresaban en la idea de un país europeo dentro de América Latina. A veces llegaron incluso a hablar de la Bélgica de América Latina también, en función de la ubicación estratégica en materia comercial de Uruguay. Se hablaba de Montevideo como el Amberes del Río de la Plata. Hacía referencia un poco a lo que hemos señalado: continuidad institucional, un sentimiento de ajenidad muy fuertemente arraigado a la idea europea respecto del continente latinoamericano. Y en el caso concreto de Suiza, no hay que olvidar esta idea de plaza financiera entre dos gigantes, que por otra parte también se nutría de esa idea de estabilidad institucional, que toda plaza financiera debe tener como una de sus condiciones. Pero repito, formaba parte de una vieja asociación del Uruguay como una isla europea dentro de un continente latinoamericano distinto, y tenía mucho que ver, bueno, con esto que ha sido una clave de identidad uruguaya, que es esta idea de estabilidad institucional, que se junta al mismo tiempo con experimentos políticos curiosos. El Uruguay y su experiencia colegiada, que tuvo dos constituciones, recordemos, la segunda constitución que rige entre el 19 y el 33, en donde hay un colegiado bicéfalo, pero también la constitución que va entre el 51 y el 67, en donde hubo un colegiado integral. Bueno, esto es absolutamente excepcional en América Latina, y tenía como referencia muy directa, bueno, la experiencia suiza. Badi Ordóñez, cuando se va a Europa entre sus dos presidencias, tiene dos encuentros bastante particulares con Suiza y con la experiencia suiza. El primero, recordemos, Valle se va de la presidencia en 1907 y lo primero que hace es ir a la Conferencia Internacional de La Haya, en donde, bueno, es la segunda conferencia internacional, representantes de buena parte de los países del mundo discutían grandes proyectos para, bueno, un orden internacional más justo. Valle fue con una gran propuesta, una propuesta realmente muy anticipada a su tiempo, que era la propuesta del arbitraje obligatorio para resolver los conflictos entre países.
Ajá.
Era muy sorprendente que un país pequeño como Uruguay, desconocido, estuviera representado por su expresidente, pero que además en una conferencia internacional en donde estaban las naciones más poderosas del planeta, y bueno, apenas 7 años antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, hicieron una propuesta de esa envergadura. Valle contó que él esperaba que su propuesta despertara un gran interés.
Y no
fue
así.
Lo cierto es que recibió muy pocos aplausos, y que hubo un solo representante que se acercó a felicitarlo y a decirle que estaba completamente de acuerdo con la idea.
Y fue suizo.
Era el representante suizo.
Claro. Los otros estaban a punto de agarrarse a las trompadas, todo. Porque,
claro,
¿no?
Era
la antesala de la Primera Guerra.
Era una propuesta muy impresionante. Y el otro vínculo que tuvo fue que Valle en su recorrido, en su periplo europeo, en esos 4 años que van entre su primera y su segunda presidencia, visitó Suiza y se quedó prendado con la experiencia del colegiado. Y en una de las cartas que le enviaba a su gran amigo y operador político Domingo Arena, le decía que había quedado admirado de Suiza. ¿Por qué? Porque en Suiza los ciudadanos desconocían el nombre del presidente de la República. ¿Por qué? Bueno, porque eran gobernados en cantones por experiencias colegiadas. También se quedó enamorado de lo que era otro elemento que Valle impulsaría en su propuesta de reforma constitucional, que era la idea de los institutos de democracia directa, el referéndum,
claro, sí,
el plebiscito. Y eso llevó a que, bueno, muy tempranamente, en la segunda constitución, que entró en vigencia, como decíamos, en 1919, el Uruguay, también en términos de excepcionalidad institucional, tuviera institutos de democracia directa incorporados a la propia constitución. El programa del vallismo incluso tenía, bueno, propuestas que no fueron incorporadas, que no fueron aceptadas ni negociadas por sus adversarios, como era, por ejemplo, la revocabilidad de los mandatos o la posibilidad de referéndum propositivos de leyes. Eso también estaba estableciendo un poco el impacto de la experiencia suiza. Pero como otra anécdota que ilustra un poco esto, cuando, bueno, ya muerto Valle Ordóñez, Luis Valle, su sobrino, que se había criado en la Quinta de Piedras Blancas porque sus padres habían muerto muy jóvenes, Luis Valle, que en muchos aspectos quiso reeditar la vida y las ideas de su tío, a quien admiró profundamente, repite la misma historia, y él, que había sido vicepresidente de Tomás Berreta y que a la muerte de Berreta en el año 47 se vuelve presidente de la República, cuando termina la presidencia se va a Europa, y allí, en su periplo, que quería reeditar un poco el periplo europeo de José Valle y Ordóñez entre sus dos presidencias, él llega a Suiza y es presentado por los gobernantes suizos de una manera que se creía, los gobernantes suizos creían, que era el mayor elogio que le podían hacer. Le dijeron, bueno, queremos presentar a ustedes a Luis Valle Berres, presidente del Uruguay, al que llaman la Suiza de América.
Uh-huh.
Y en su respuesta, recordemos que estábamos en 1951, apenas un año de Maracaná. Luis Valle fue el presidente uruguayo en Maracaná, recibió a los campeones. Uruguay estaba invicto en campeonatos del mundo, pero al mismo tiempo Uruguay estaba viviendo todavía una bonanza realmente impresionante.
Inglaterra nos debía plata.
Claro, éramos acreedores de los principales países, por ejemplo, éramos acreedores de Inglaterra. Dicho sea de paso, siempre hemos sido muy buenos deudores y pésimos acreedores. Pésimos acreedores. Algún día, con más tiempo,
Da para analizar por ese lado.
Les podría hacer la historia de cómo Inglaterra condonó su deuda de guerra con el Uruguay, pero no viene al caso. Lo que sí viene al caso es la respuesta de Luis Valle a sus anfitriones suizos. En la respuesta, Luis Valle, con mucha cortesía, pero también con mucha firmeza, les dijo: yo no soy el presidente de la Suiza de América. ¿Acaso ustedes sean los gobernantes del Uruguay de Europa?
Qué agrandado que estaba.
Estaba Maracaná atrás, estaba agrandadito.
Había muchísimo viento en la camiseta.
Muy buena anécdota. Gerardo, te saco un poco de... En realidad, de aquel momento, ¿o no? O de estar tan atrás en la historia, para intentar hacer un paralelismo con lo que está sucediendo hoy día, a partir de una noticia que salió publicada hoy en Búsqueda, ¿no? Que recoge lo que Tabaré Vázquez habría dicho en una mesa política. Ahora está haciendo estas recorridas por los departamentos después de que el Congreso oficializó su candidatura. Y Búsqueda cita a Vázquez diciendo: la constitución que tenemos no es para un modelo de país como el que pensamos. Y así como seguramente 100 años atrás hubo una idea de refundación, ¿no?, del Uruguay, más allá de que siempre hay una continuidad en todos los procesos sociales y políticos, también la izquierda, ahora como gobierno, tiene o ha planteado un poco esa idea refundacional. Y Vázquez tuvo una presidencia, hizo algunos cambios importantes, y ahora va por una segunda presidencia y plantea que se necesita una nueva constitución, ¿no? Y es casi como si estuviera posicionándose como el Valle Ordóñez del siglo XXI. ¿Qué te parece a vos?
Bueno, las comparaciones siempre son odiosas y, bueno, 100 años de intervalo entre una y otra experiencia hace que, desde contextos internacionales, regionales, nacionales, tan distintos, la comparación no sea un buen rumbo de análisis. Lo que tal vez sea interesante es ver que en la historia uruguaya muchas veces, no solo Valle Ordóñez, sino también otras figuras, cuando intentan impulsar o consolidar un proyecto de país, siempre se acercan a la idea de reformar la Constitución. Esto, de alguna manera, siempre estuvo, y no siempre prosperó. Por ejemplo, Gabriel Terra, después de dar el golpe de Estado del 31 de marzo de 1933, lo inmediato en lo que pensó es en cambiar la Constitución.
Claro, hasta los militares en el 80, ¿no?
Bueno, y te iba a decir, Terra logró cambiar la Constitución. Incluso, con la referencia francesa, él planteó que se iniciaba la Tercera República. Los opositores decían que en realidad Terra fundaba la República de Tercera, pero eso tenía que ver con la controversia de aquellos tiempos. Pero los militares son un ejemplo muy claro. En la dictadura, ninguna dictadura de América Latina intentó reformar la Constitución como uno de los elementos claves de su proyecto. Estaban no pensaban en constituciones. Bueno, cuando el régimen militar uruguayo quiso de alguna manera confirmar su proyecto más allá del periodo estricto, pensó de inmediato en reformar la Constitución. Y allí está ese episodio que es, sin lugar a dudas, una efeméride nacional, como el último domingo de noviembre de 1980, en donde, bueno, el Uruguay dijo que no, lo cual es un hecho mundialmente excepcional, que bajo una dictadura, con todas las restricciones de una dictadura, un pueblo, una ciudadanía, le diga que no a una propuesta de reforma constitucional. Lo que plantea Tabaré Vázquez no es nuevo en la historia del Frente Amplio. El Frente Amplio, ya en sus orígenes, planteaba una reforma constitucional. La Constitución de 67... por muchos motivos era una constitución que, por ejemplo, la izquierda uruguaya y el movimiento sindical en su momento rechazaron. Claro, luego vino la dictadura y aquella constitución rechazada comenzó a ser como el ícono de la restauración democrática. Lo que ocurre es que el Frente Amplio nunca ha sido, hasta ahora, en sus 42 años de vida, un actor constituyente. ¿Esto qué quiere decir? Un actor, un partido de coalición, que haya negociado una constitución. Porque no lo hizo, por ejemplo, cuando estuvo a punto de hacerlo, en el año 96, en la última reforma constitucional, con el cambio, básicamente, en las reglas de juego electorales, en donde, ustedes recuerdan, eso promovió la renuncia del general Seregni como claro. presidente del Frente Amplio. El Frente Amplio negoció hasta determinado momento, pero hubo un momento en que se salió de la negociación, y eso promovió que quien era el principal impulsor de la negociación, como presidente entonces del Frente Amplio, el general Iber Seregni, renunciara precisamente en el acto aniversario de la fundación del Frente Amplio, el 5 de febrero de 1996. La gran pregunta que yo me hago, porque el Congreso del Frente Amplio así lo planteó, es que la principal dificultad para impulsar una nueva constitución para el Frente Amplio es que los distintos sectores que forman parte del Frente Amplio se pongan de acuerdo en la propuesta de nueva constitución que quieren. Algo que yo veo realmente como muy dudoso. Porque, por ejemplo, dentro del Frente Amplio hay quienes proponen la elección por voto popular de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia.
Claro. Y otros no.
Propuesta que, digamos, al pasar, no es nueva en el país. En el programa ballista de 1926 ya se incluía esa propuesta. La idea de que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia fueran electos por voto popular. Pero esa propuesta que algunos alimentan, bueno, en el Frente Amplio tiene contradictores muy fuertes. Hay quienes quieren que la nueva constitución incorpore algunos temas que son de dudosa condición constitucional. Por ejemplo, hay quienes en su momento plantearon que el presupuesto de la enseñanza fue incorporado a texto expreso en un artículo de la Constitución. Fue un plebiscito de reforma constitucional. Lo hemos visto en el último Congreso. Hay un debate muy fuerte respecto a asumir ese tipo de compromisos y sobre todo de asumirlos en una Constitución. Cuando se habla de las constituciones, muchas veces los constitucionalistas hablan de que las constituciones que se quieren refundacionales terminan siendo constituciones con una gran inflación constitucional, que incorpora en el texto constitucional asuntos que claramente no son de condición institucional, sino que son materia de ley. Por ejemplo, creo que es muy difícil de fundamentar que en una constitución esté el porcentaje del Producto Bruto Interno que debe dedicarse a la educación. Creo que eso es un callejón sin salida. Entre otras cosas porque el Producto Bruto Interno
Variable y puede cambiar drásticamente con el correr de los años.
Exactamente. Y entonces, efectivamente uno podría establecer, bueno, un principio que nada menos tuviera la fuerza de ser constitucional y que, de darse algunas circunstancias que en este mundo cambiante pueden darse, se volviera a todas luces no cumplible.
Claro.
Entonces, yo digo, bueno, no es nuevo esto del Frente Amplio proponiendo esta idea de reforma constitucional. Curiosamente, el Frente Amplio, a lo largo de su historia, cuando planteó reformas constitucionales, planteó muchas veces propuestas parlamentaristas, uh-huh. Más netas o más combinadas, pero siempre buscó una parlamentarización del sistema político.
Es cierto.
Y yo creo que hoy, ejerciendo la presidencia de la República, lo último que plantearía el Frente Amplio es lo que históricamente ha propuesto más, que es una parlamentarización del sistema político.
Así que dudás que en realidad esto vaya a suceder, ¿no?, de alguna manera.
Yo lo que dudo es que hoy, con la interna que tiene adentro el Frente Amplio y con algunas propuestas en materia institucional que han sido planteadas,
sea un tema de discusión real.
Exactamente, porque creo muy dudoso que hoy el Frente Amplio pueda ponerse de acuerdo en una propuesta de reforma constitucional única. Y la otra vía, que sería, bueno, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, en donde, bueno, sea el propio debate de la Asamblea Nacional Constituyente, sí, el que defina el contenido de la nueva Constitución, bueno, es una gran caja de Pandora.
Claro.
Realmente allí puede salir desde una constitución de un gran avancismo hasta una constitución que termine incorporando elementos completamente contradictorios. Por eso,
déjala como está, dirían en mi barrio en algún momento.
Exactamente, tengo muchas dudas.
Bien.
De que esa propuesta pueda llegarse a concretar. Bien.
Gerardo Caetano, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Hasta luego, chau.